El próximo día 29 de abril se estrena la nueva película de Moncho Armendáriz, No tengas miedo, una película que narra una historia sobre las secuelas de los abusos sexuales. Para realizar esa película, el director Moncho Armendáriz se asesoró con profesionales, en concreto con un gabinete de psicólogos de Pamplona, y nosotros tenemos aquí a esos profesionales. Así que saludamos a Cristina Cortés, buenos días.
Buenos días.
Y a Javier Elcarte, buenos días.
Buenos días, Elvira.
Del gabinete Vitaliza. Bueno, en este caso, la película, como decimos, habla de un caso de abusos sexuales en el seno familiar, que es mayormente donde se producen, aunque no se sepa con facilidad, suele ser la mayor parte de los casos.
Bueno, pues ya empezamos con el tema de la visibilidad de esta lacra, ¿no? En principio no hay muchos datos. Moncho ha explorado mucho y comentaba de un estudio que había en la Universidad, creo que de Salamanca, y hablaba de un 23% de prevalencia de casos de abuso intrafamiliar. Claro, abarca todo tipo de abuso, desde un simple tocamiento hasta cosas más serias. Lo que ocurre es que lo que está en prensa y lo que la gente conoce, pues es el pederasta, vamos a decir, pedófilo, como una figura deleznable. El caso de la Iglesia, por ejemplo, que ha estado
implicada
en los medios tanto tiempo. Pero la sensación que da es que el abuso intrafamiliar es más amplio. Lo que ocurre es que es invisible, ¿no?
En otros países se baraja un 30%.
¿Un 30%?
Que pero puede llegar a un 30% de abuso, sí.
¿Un 30% dentro de los abusos o un 30% de la población?
Un 30% de la población ha podido sufrir abusos dentro de la familia.
Dentro del seno familiar.
Ya sea dentro de la familia primaria, es decir, padre, madre, o tíos, abuelos, en otros países.
El dato es...
Sí. Repito que, claro, que el abuso es un continuo que va desde
claro.
Que un día...
Eso es, igual tenemos que empezar por definir.
Claro, un día el tío pues me miró y me hizo no sé qué, hasta un abuso continuado, pues que el abuelo igual ha estado abusando de mí toda la infancia, ¿no? Pero, vamos, experiencias de este tipo en consulta, cuando arañas un poquito, surgen con bastante facilidad.
Uh-huh. En consulta, en vuestra consulta, tratáis este asunto habitualmente... ¿A qué edad, en qué edades una persona se decide a hablar de este tema?
Normalmente de adulto.
¿De adulto? ¿De qué edad hablamos, Cristina?
Bueno,
Javier.
Es otra pregunta buena. Se decide a hablar. Normalmente cuando van a consulta los pacientes, poquitos vienen con la convicción de hablar sobre algo que les ha sucedido con respecto a abusos. Generalmente vienen por patologías colaterales. Problemas de relación, problemas sexuales, trastornos de personalidad, trastornos alimentarios, que son trastornos derivados o secundarios muchas veces a abuso infantil. Entonces, cuando con técnicas un poquito de curación emocional exploras, entonces suele salir el origen o causa de ese trastorno que le ha traído a la consulta. Generalmente son personas que han podido estar en consulta profesional y no sacar el tema. Es decir, no es fácil que vaya alguien a tratarse por
directamente
eso.
Directamente de este asunto.
Ahora, con el tema de la película y esta sensibilización, están empezando a llegar personas que dicen, ah, mira, me he animado porque he oído, he leído. Entonces yo imagino que eso aumentará, pero es raro que una persona vaya directamente porque, aunque el abuso está y son conscientes más o menos, depende un poco de la amnesia que haya, esas personas no relacionan lo que les sucede hoy muchas veces con aquello que pasó.
Aquello que les pasó. Cabe suponer, por tanto, que cuando la película llegue a las pantallas, pues todavía más. Seguro que muchas personas se van a sentar, van a ver esa película y van a decir, bueno, esto es lo que a mí me pasó.
Exacto, incluso en la presentación que hizo hace prácticamente más o menos un mes Moncho Armendáriz en el Civicán, que participamos en una mesa redonda, pues después de aquel acto llamaron personas al gabinete que habían estado allí de asistentes y que decían, he sido abusada, estoy buscando terapia después de ese encuentro, ¿no?
He sido abusada, ¿más abusadas o abusados o no hay diferencia entre sexos?
Poca diferencia.
Poca diferencia. ¿En qué consiste vuestro asesoramiento para una película como esta? ¿Cómo trabajasteis?
Bueno, el primer encuentro se produjo primero con Moncho. Él ya había estado asesorándose sobre el abuso sexual en Madrid. Y luego, al venir a Pamplona, que era donde iba a hacer el rodaje, pues un compañero de Madrid le había dado nuestra referencia para continuar, pues digamos, a pie de rodaje si surgían algunas cosas y que tuviera alguien que le pudiera asesorar. Y también de cara a las demandas que salían de los propios actores, ¿no?, a la hora de encarnar el papel, porque, bueno, pues hacer el papel de madre, de la abusada o de padre es
peliagudo.
Exacto. Sí,
son papeles muy sutiles.
Sí.
Entonces estuvimos con los actores un poquito ayudándoles a meterse en el papel. Es decir, el padre es abusador, pero en la película es un padre modelo. Entonces, claro,
y en la vida real también va a pasar a veces, entre comillas.
No, sí, entonces, claro, Luis Omar tenía que ser un padre modelo y él estaba muy enfadado, nos decía, pero claro, en la película solo aparece como padre modelo, pero claro, se sobreentiende todo el rato que es el malo, ¿no? Pero él no puede nunca dejar de ser malo, en fin, y la madre igual, peca por omisión. Entonces ellos están muy afectados porque el tema tocaba mucho. Nos comentaban que en el preestreno todos acabaron llorando, todos,
sí,
los actores, al verse ellos mismos en el estreno de la película. Entonces asesoramos un poquito en ese sentido. ¿Qué hay en la mente de una persona que por la mañana es un empresario, no sé, lo que fuera, y por la noche o por la tarde pues abusa de su hija, ¿no?
Uh-huh. El ayudar a ponerse en esa situación, sí, Cristina.
Sí, luego también estaba el papel de la psicóloga, ¿no? Uh-huh. De Cristina Plazas, que hacía ese papel, y bueno, de algún modo Moncho quería que se inspirara en mí, ¿no? Y tuvimos unos encuentros con ella que fueron, la verdad, muy agradables, pues indicándole cómo vivo yo la terapia, cómo me acerco a los pacientes.
Intuyo que incluso en el guión, ¿no?, en las palabras, sí, en el vocabulario, en la manera,
sí,
de
no,
dialogar
y la
que
técnica
tenéis.
Incluso.
Y
la técnica que utiliza,
sí,
es una técnica concreta de la cual nosotros somos supervisores, que es MDR. Y entonces, aunque sea plásticamente incluso en la película, pues se hace MDR. Es una técnica.
¿Cómo es esa técnica, en líneas generales?
Es una técnica que trabaja trauma. Entonces, que digamos, se hace una diana on target con el recuerdo traumático, donde el paciente, digamos, sufrió una herida que está sin curar, y con unas técnicas de estimulación bilateral interhemisférica se reprocesa ese trauma. Es un poquito difícil de explicar, pero
sí,
en
pero
la,
vamos,
película se utiliza.
Se utiliza. Pero en palabras que podamos comprender, hay que volver a ese momento, hay que digerirlo, hay que... Porque antes hablaba de la amnesia, Javier. Hay que empezar por asumir qué te pasó, por recordarlo o por quererlo recordar.
Normalmente, cuando comienzas a trabajar terapias que se apoyan en el cuerpo, van a surgir sensaciones y resonancias en el cuerpo que están ocultas por esa amnesia, si se ha producido, ¿no? Porque no siempre en el abuso se produce amnesia. Y a partir, cuando empiezan a surgir esas sensaciones corporales, es cuando van a empezar a ligarse y a surgir las memorias, ¿no?
¿Sensaciones como cuáles? Perdona que...
Pues por ejemplo,
un agobio, por ejemplo.
Agobio.
Es decir,
una sensación
al final,
de agobio.
El trauma sería una memoria congelada que está desconectada del resto de las redes neuronales de ese cerebro. Entonces una persona puede hacer una vida normal y de repente, cuando pasa, no sé, por un puente, sentir un agobio, porque resulta que en ese puente fue violada o lo que fuera. Entonces MDR, amnesia no es la palabra correcta, me refería más que todo a la capacidad que tiene la mente de olvidar. A veces hay amnesia total.
De aparcar, vamos
pero,
a decir.
Sí, pero muchas veces hay nebulosa, hay recuerdos de que una vez y luego resulta que fueron 2 años... Va más por ahí. Entonces, la herida queda como separada, es como un trozo emocional que está
apartado,
congelado.
Vale.
Entonces, MDR o técnicas somatosensoriales van a conectar con esa parte, el adulto conecta con esa parte del niño, se reactiva de una manera consciente, no es una regresión sin más, sino consciente, y entonces se reprocesa. El adulto reprocesa aquello que el niño no pudo procesar porque, ajá, era pequeñito,
claro,
y no tenía...
No entendía si
quería. Exacto, si mi padre me hace esto y mi padre es el sol y es todo para mí, no puede entender. No hay recursos cognitivos con 5, 6, 10 años para que ese niño pueda procesar. Entonces, ajá, hay que reprocesar ya de adulto.
Ha de saber una persona que ha pasado por esto que el reencontrarse con ese tema, por doloroso que sea, le va a ayudar, supongo. Porque,
eso
claro...
Sí.
hay que digerirlo, ¿no?
Es así. Es decir, esto es como cuando tienes una cicatriz mal curada. A veces hay que volver a abrir la herida, ¿verdad?, para que pueda cicatrizarse de nuevo en buenas condiciones. Entonces, de alguna manera, cuando la persona está estabilizada, es decir, tiene recursos para poder afrontar lo que ha vivido, la primera parte de la terapia empezaría por ahí, por estabilizar y por dotar de recursos.
Durante bastante tiempo, a veces.
Claro.
Sí.
¿Bastante tiempo cuánto puede ser?
Uy, es que
años incluso.
Claro, años es que, incluso. Bien, es para que nos hagamos
claro, es que si el abuso ha sido, digamos, fuerte y mantenido en el tiempo.
Prolongado, sí.
Claro, la persona está disociada. Son como dos personas. Uh-huh. Como me decía una chica, yo por la mañana era una chica normal y por la tarde era lo otro.
Era la pesadilla.
Y eso duró, en este caso, 15 años. Es decir, toda su vida. Entonces, claro, no se puede ir a la consulta y directamente ir a ese evento traumático. Como dice Chris, hay que estabilizar durante tiempo para que la persona adulta luego vaya a ser la que reprocese su recuerdo uh-huh. infantil.
¿Esa persona ha de o puede hacer el proceso en solitario o una vez que está o que supera esa primera parte de la terapia puede o ha de ponerlo en contacto con más personas? Quiero decir, antes hacía referencia, Javier, al abuso por omisión. Hay ocasiones en las que, uh-huh. que la otra parte, sea la madre o el padre, lo sabe y calla. Yo no sé si llega un momento en el que esa persona recuerda, se reencuentra con ese problema que tuvo y sabe que en el seno familiar se sabía y se cayó. Hay que contar con más personas, con la madre que cayó, con el padre que no lo dijo, con el hermano que...
Cada abuso es distinto. Es decir, es complicado hacer generalizaciones, ¿no? Desde luego lo que está claro es que dentro del abuso intrafamiliar, tan duro o más que el propio abuso, es la negligencia que se produce. En muchas ocasiones te encuentras, cuando empiezas a procesarlo, que lo que traen como más doloroso es lo dije, no me entendieron, no me hicieron caso.
Que nadie les ayudó.
Que nadie les escuchó.
Sobre todo madres o padres. Cuesta mucho. Porque cuando hay abuso, por ejemplo, en un colegio, aunque no se haya actuado, digamos, de una manera legal, o generalmente ha habido más soporte por parte de la familia. Se siente acogida a la persona. Pero cuando es intrafamiliar, y más en estas zonas nuestras tradicionales en el sentido de valor, de familia...
De la familia como se supone que tiene que ser, se supone, digo.
Es la familia, ¿no? Entonces se producen situaciones donde, claro, sale el abuso, pero ahí está el abuelo, o el tío, o el padre, y siguen ahí. Y ¿qué haces, no? Entonces, normalmente... Antes, desde luego, generalmente se había un tupido velo y el abusado, pues que le costaba años decir a la mamá o al papá, me está haciendo esto, ahí se quedaba, ¿eh? Entonces, cuando dice Cristina, cuando llegan a terapia, casi duele más eso que el abuso en sí.
Porque incluso, aunque no se exprese con palabras, en el momento que un niño sufre un abuso... Algo se produce y algo cambia. Va a haber, ya su comportamiento no va a ser el mismo que tenía antes.
Siempre va a dar pistas.
Va a haber pistas. Va a haber pistas con pesadillas, dolores de estómago, que cambie el rendimiento escolar, que cambie el tipo de relaciones que establece, más inhibido, o al contrario, con que empiece a haber problemas conductuales, ¿no? Es decir, pistas se van a producir y que esas pistas... no se tengan en cuenta o no se sepan detectar o no se sepan contextualizar, eso también es muy doloroso, ¿no?
En este caso, ¿el cine puede ayudar? Lo decíamos antes.
Es una apuesta, ya dije ya mucho, que estoy muy curioso en cuanto a qué respuesta puede haber con esta película, porque es remover algo que ha estado siempre ahí latente, ¿no? Vamos a ver, en principio la apuesta de mucho es de una valentía extraordinaria, porque... Ya te digo que con dos charlas que ha habido por aquí, ha venido bastante gente que ha dado ese paso que antes no hubiera dado. A ver qué pasa.
Cuando la persona, bien porque haya ido, que como decís es escaso, ¿no?, directamente a saber que tiene este problema, o bien porque el problema surge en la consulta, aunque haya ido por otra cuestión en principio. Cuando se comienza la terapia, ¿hay alguna maquinaria que se ponga también en marcha? O cuando se intuye, antes decía Cristina, y tal vez en algún caso sí que ya desde pequeño se intuye y se puede empezar a tratar. Yo no sé si centro de salud, puesto que decías que se dan pistas, profesores, amigos, amigos de los padres. ¿Hay ahí una red que ha de funcionar y que funciona o no?
Es complicado. A mí hace dos semanas me llamaba un abogado de Huesca, que en ese momento estaba llevando una separación y por lo que sospechaban y por lo que él me decía, yo intuía que también era así, una niña de 3 años estaba siendo abusada por su abuelo. Desde que se produce la separación, el padre los fines de semana los pasaba con la familia, con su familia, y en ese momento era cuando se producían los abusos, y la niña estaba mostrando conductas sexualizadas con 3 años y hablando de temas que hasta entonces no
lo son propios,
que no, y que no lo hacía, ¿no? Y pedir que le dieran cremita en los genitales y bueno, pues tenían muchas dificultades para que eso fuera atendido, ¿no?
O sea, que esa red
es, que no
es complicada.
Que funcionar, no es,
de hecho, él estaba buscando un peritaje y en Huesca no encontraba ningún profesional que le hiciera ese peritaje.
Ten en cuenta que incluso en Estados Unidos las asociaciones que hay de afectados o víctimas no suelen recomendar, digamos, la demanda legal, porque es tan difícil de probar eso. En este caso, que estoy hace una semana, como dice Chris, La respuesta del abuelo es la de siempre, la niña se lo es fantasía.
Claro, está... Hay datos que yo investigo, que he estado leyendo antes de que vinieseis aquí, sobre lo que dices ahora. Dice, si el niño revela abuso sexual hay un 90% de posibilidades de que sea cierto, es decir, que sí sobre sí, que si dice es... ¿No?
Es que claro, un niño inventarse eso en base a qué.
Lo digo porque...
Y
porque
si estamos hablando de edades muy tempranas, 3,
ese 90
añitos,
ya es un 100.
Pues,
ese 90 ya es un 100. Decías que es muy difícil de probar. ¿Por qué es tan difícil de probar?
No, me refería en el tema legal, ¿eh? A la hora de procesar, tenemos algún caso donde los agentes abusadores están en prisión, pero no es fácil. Primero hace falta que la víctima se tenga los arrestos y la madurez de llevar todo el proceso. Entonces, es tan doloroso el proceso que el resultado muchas veces, dicen estas asociaciones, no compensa el esfuerzo. Es decir, ten en cuenta que se van a someter a vistas públicas, van a, digamos, a, como decía una chica, claro, de que me pasara a mí cuando denunciaron, a que todo el pueblo tuviera en boca ese hecho. Era terrible. Y me decía incluso, fíjate, porque ha habido casos de que era gente que venía del sur, como en el sur, en su pueblo de origen, tuvo mucho menos apoyo que en el norte, aquí en Navarra, donde vivía, ¿no? Pero todo ese proceso, para que luego, como se ve muchas veces en prensa, pues el abusador sea condenado a una pena limitada de cárcel.
Además...
Pues claro, a veces estas asociaciones dicen que no compensa.
Es una condena para ellos.
Por eso se suele aconsejar en la terapia el afrontamiento. A veces pues afrontan a la persona, se reivindican a sí mismos, se instalan en sí mismos y, digamos, generan ese poder, esa autoestima, pero a veces no se va más allá.
Bueno, eso es
nuestra experiencia. Nosotros, claro, ojalá se pudiera ir más allá siempre.
Ah,
¿no?
Sí, pero bueno, aunque no se vaya más allá legalmente, sí ir más allá humanamente, moralmente, eso es lo fundamental.
Eso es.
Y lo ideal sería que se pudiera ir legalmente también.
Claro, eso es indudable, ideal, ¿no? Eso vamos a dejarlo claro.
Sí.
No tengas miedo, es el título de la película de Moncho Armendáriz. ¿Cuántas veces habéis dicho esa frase?
Uy, está bien elegida, sí.
Sí, sí.
Bueno, esa frase y otra que hay, esto no se lo he dicho nunca a nadie.
Eso os lo dirán, pero digo vosotros...
Ah, luego nosotros decimos no tengas miedo, claro.
No tengas miedo, ¿no? Porque no hay que tener miedo a tratar de superarlo, porque la única forma de superarlo es esa. No hay otra, no hay manera de pasar página. Tiene que ser de esa manera.
Es lo que dice Chris, es una herida que está cerrada con pus y no hay más remedio que sacar el pus y cerrar otra vez. Entonces, lo que sí está claro, y para la gente que tenga o haya tenido experiencias de este tipo, es que cuando se hace un trabajo... Después de una estabilización con conciencia y madurez, el dolor del reencuentro y del reprocesamiento es mucho menor del que creen, mucho menor. Porque de chiquititos tenían 4, 5, 10 años o 12, pero ahora van con 40. Y hay mucha más conciencia, mucha más información y hay muchos más recursos cognitivos y emocionales para afrontarlo. Entonces uno cree que va a ir allá al inconsciente y se va y va a volver a sentir lo mismo, y cuando va siente esa angustia, pero no es como aquello que pensaba que iba a
tener mucho más recursos. Exacto. Evidentemente,
y se sorprenden y funciona.
Ese es el mensaje con el que yo creo que hemos de terminar, ¿no? Saber que eso te va a ayudar y que lo vas a poder superar. Se puede superar, se hasta puede. Donde se puede, quiero decir, a vivir con ello.
Se
¿no?
puede, sí, eso sí. es.
Se puede normalizar.
Exacto.
E integrar esa situación que has vivido.
Como dice Cris, integrar. Uh-huh. Es parte de tu historia, pero se puede integrar y darle un sentido para tu vida. Porque todo, olvidar, eso es otra cosa. Nosotros no hablamos de eso.
Bueno, pues esa frase de esto no he hablado con nadie, que seguramente tanto Javier como Cristina han escuchado muchas veces, se produce en esta película y se produce en la vida real. Tristemente, además, bastante más de lo que nos parece, seguramente. Próximo 29 de abril, no tengas miedo, hemos tenido ocasión de hablar con estos dos profesionales que asesoraron al equipo de la película. Desde luego ellos aprendieron mucho de vosotros. ¿Quién sabe si también vosotros de ellos a la hora de practicar técnicas, ¿no? Para... ¿no?
También, y desde luego para mí ha sido un placer ver cómo Moncho...
Se mete.
Ha hecho un trabajo de investigación, de compromiso increíble, ¿no?
Se mete, sabe más que nosotros, se mete. Vamos. Las películas que haces y hace todas así, desde luego.
Dais fe, ¿no? De que sabe de qué habla.
Sí, sí.
Y en el último encuentro con él decía que alguien le había dicho... una persona abusada que había estado en uno de los pases porque estaba en ese mundo. Esta va a ser una película terapéutica.
Bueno, pues eso sí que sería formidable.
Y de verdad que yo creo que ya se está demostrando que ahí hay un componente terapéutico, ¿no? Simplemente el hecho de que salga a la luz y que todas las personas que han vivido eso con tanta oscuridad, sin poder hablar de ello nunca, pues sale.
Cojan aire. Lo dicen dos terapeutas. Va a ser una película terapéutica. Esperamos que así sea. Javier y Cristina de Vitaliza, muchísimas gracias por venir a los dos.
Gracias a ti.